Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Baja el paro. El número de desempleados bajó en 678.000 personas en 2015 y marca así el mayor descenso anual de la historia de España, hasta alcanzar los 4.779.000 parados. Es una cifra inédita desde finales de 2010, según la encuesta de población activa. La tasa de paro se sitúa en el 20,9% de la población activa, casi 3 puntos menos que hace un año. El paro también bajó en Madrid durante 2015. Lo hizo en 49.600 personas y sitúa la tasa de desempleo en el 16,5%. Para los sindicatos, las cifras de empleo en Madrid vuelven a mostrar la temporalidad de los contratos y, por tanto, la escasa calidad de los empleos creados. Isabel Vilabella, UGT, Maricruz Elvira, Comisiones Obreras.
Y es preocupante que suba la contratación temporal un 2% y se reduzca la contratación indefinida. Esto puede deberse a la reducción de empleadas y empleados públicos. Dos de cada cinco desempleados llevan más de 2 años buscando un empleo.
El paro ha subido con relación al trimestre anterior y sobre todo ha subido mientras que el resto estaba bajado. Entonces esto entendemos que es una situación preocupante, puesto que creemos que no se producen grandes cambios en cuanto a tendencia.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este jueves que le avergüenza la pésima imagen que dan a su juicio de España los expresidentes del gobierno, José María Aznar y Felipe González, y ha deseado que la tesis del ex líder socialista no triunfe en el Partido Socialista. En una entrevista esta mañana en Radio Nacional, Iglesias ha evitado responder a las críticas de González en una entrevista en el diario El País, en la que le acusa de querer liquidar el sistema de convivencia.
Yo estoy convencido que gente que ha votado al Partido Socialista y que las bases socialistas no piensan como Felipe González y que querrían que su partido se pusiera de acuerdo con nosotros. Me asusta y me preocupa pensar que las posiciones del señor Felipe González, que se parecen mucho a las del señor José María Aznar, se vayan a terminar imponiendo en el PSOE. Creo que no es lo que quiere la gente que ha votado al Partido Socialista.
Mientras en Zarzuela el Rey recibe a esta hora al diputado de Unidad Popular Izquierda Unida, Alberto Garzón, dentro de la segunda jornada de esta nueva ronda de consultas del jefe del Estado con los representantes de las formaciones parlamentarias. La mañana ha comenzado con el representante de Unión del Pueblo Navarro, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Jesús allí confía en que Mariano Rajoy pueda llegar a acuerdos para ser presidente del Ejecutivo y, aunque no desea nuevas elecciones, no descarta que haya que buscar algún mecanismo para forzar la convocatoria electoral sin sesión de investidura.
Veríamos bien todo aquel mecanismo acorde a la Constitución, acorde al ordenamiento jurídico, que dé estabilidad a la presente y al futuro de este país.
Allí no ha querido explicar los pormenores de su conversación, de su entrevista con el monarca, por lealtad institucional.
Y en economía, volvemos a situarnos a esta hora en la bolsa para comprobar la evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa, a pesar de que el primer tramo de la sesión había sido positivo. El IBEX incluso ha llegado a superar los 8.800 puntos. Ahora mismo se imponen las ventas y el color rojo vuelve a las pantallas de los inversores. Caída del 0,60%, que sitúa al IBEX 35 en la tesitura de luchar por mantener los 8.700 puntos. De momento los pierde por poco. Eso sí, al frente de la tabla continúa Repsol. Espectacular subida la que está registrando la petrolera, prácticamente un 6%, máxime después de anunciar ayer que en el año 2015 va a tener pérdidas de 1.200 millones de euros tras tener que provisionar 2.900 millones de euros ante la bajada del precio del petróleo. En cuanto al resto de valores, destaca también Acerinox, una subida del 4%, y en negativo los más castigados son el Banco de Santander y Gamesa, con caídas que rondan el 2,30%. La prima de riesgo, por su parte, continúa cotizando a la baja en el día de hoy. Se sitúa en 115 puntos básicos y el euro mantiene el nivel del dólar con 9 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay retenciones o incidencias Ha levantado prácticamente también la niebla, pero recuerden, en algunas zonas sí que persisten los bancos de niebla, así que mucho cuidado, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Predomina la fluidez en la red principal, salvando centro-centro. Aquí ya ha aumentado mucho el tráfico en el entorno de Cibeles, sobre todo en el paseo de Recoletos, sentido Colón. Es muy importante que aquellos que toman el lateral de Recoletos y se dirigen a Bárbara de Braganza, que no ocupen toda la calzada en ese giro, porque el problema que está teniendo ahora mismo ese lateral desde Cibeles es por ese motivo. También la circulación es más intensa que en el resto, en el entorno de la Plaza de España y en la zona de comercial de Raimundo Fernández Villaverde. En la M30 tranquilidad y tampoco ningún problema para salir o entrar.
Es todo, más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid y es más, seguimos hablando de un ajuar, de una novia del siglo XIX, que es lo que hoy se recoge en ese documento que nos trae Nieves Sobrino, que es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que cada jueves nos acompaña precisamente para hacer esto que está haciendo con nosotros, compartir uno de esos raros documentos, muchas veces curiosos, muchas veces, en fin, muy bonitos de ver, que se guardan en el archivo regional. Voy a aprovechar, sí, Belén Amonacid, para decir a todo el mundo que se puede uno hacer, aparte de escuchar esto por la radio, claro, uno puede acercarse hasta allí y ver con sus propios ojos esta carta donde aparecen todas esas prendas que nos tienen a ti y a mí enloquecidas.
En la calle Ramírez de Prado, número 3, ahí se encuentra el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nieves Sobrino, que su directora, siempre está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que por allí se pase. Uh-huh. Y obviamente el resto de trabajadores, que hay muchos en el archivo, para echarnos una mano y para que no perdamos ni un detalle. Uh-huh. Yo solo te digo una cosa, fíjate que tenemos 852 reales por un lado para gastarnos y luego 301 reales más que puso el novio y la Junta de Damas de Honor y Mérito, con lo cual yo creo que ahí tenemos un dinerito para gastarnos en el ajuar, ¿eh?
Veremos a ver en qué consistía ese ajuar. Nieves, buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Me queman los reales en las manos.
No sabes qué hacer. Exacto. No sabes qué hacer, Belén, con los reales.
Bueno, pues los gastamos rápidamente en un pispas. Lo habéis dicho muy bien. Esta novia fue afortunada porque además del dinero que el colegio invirtió en ella, luego su novio y la Junta de Damas, que era la institución que organizaba y que regía el Colegio de la Paz, le dieron 301 reales más, con lo cual al final tenía un total de 1.153 reales, que no está nada mal para aquella época.
Hoy era la reina de las novias.
Totalmente. Y además es muy curioso porque la parte de dinero que le da el colegio se emplea para cosas como más generales y más de la casa, mientras que el dinero que le añaden el novio y la Junta de Damas se emplean para cosas suyas, para ropa de cosas suyas. Así que si os parece, vamos a empezar a verlo.
Venga.
Vamos a ver, ¿qué es lo que compra el colegio con esos 852 reales? Pues primeramente, 36 varas de plugastel para 4 sábanas.
Aquí estamos con el famoso plugastel. Que me trae a mí por el camino de la amargura.
Sí, señor, sí. Con la cabeza de por la calle de la amargura, efectivamente.
Que lo está buscando por internet y no sé lo que es el plugastel.
No, es que está muy complicado de encontrar. Vamos a ver, el plugastel era un tejido muy parecido al hilo. Era un lienzo de hilo. Era un tejido suave, por decirlo de alguna manera, porque se emplea en este caso para sábanas. Entonces, las sábanas tampoco podían ser muy ásperas. A ninguno nos gusta meternos en la cama y que las sábanas nos raspen o nos piquen. Claro. Entonces, le dan nada menos que 36 varas. Una vara, en este caso, es un poquito menos de un metro, como 0,8 metros más o menos. O sea, que le da una buena cantidad que tenga cuatro sábanas. O sea, una de abajo, una de arriba y otro juego de recambio.
Venga, está bien la cosa.
Está bien la cosa. Después le da 14 varas y media de terliz.
Ahí estamos igual.
Ahí estamos igual. El terliz es una tela fuerte de lino o de algodón que por lo general tenía dibujos de rayas o acuadros, aunque el documento no lo dice. Yo creo que es para el colchón. Sabéis que los colchones generalmente llevaban como una especie de funda o una tela que los envolvía y demás. Ya os digo que el documento no lo dice. Esto es de cosecha propia mía.
¿Estamos divagando?
Estamos divagando y haciendo propuestas. Y
pero
luego
nos parece que sí que podría ser para funda de colchón.
Ser. Efectivamente, podría ser. De todas maneras, si hay alguien que lo sabe con certeza, que llame y nos lo diga.
Oye, yo me he ido directamente a las cortinas, como eran rayas y flores, digo, pues a lo mejor esto es para cortinas.
También, mira, también podría ser.
Podría ser.
Le compran también una arroba de lana. Una arroba viene a ser aproximadamente como 11 kilos, aproximadamente de peso, mucho. Una manta de Palencia.
Aquí tenemos la duda. ¿Y por qué de Palencia si las mantas han sido de Zamora de toda la vida?
Bueno, pues ojo, cuidado, veréis que esto tiene también su historia, porque encima me afecta a mí directamente y permitirme este inciso personal, porque toda mi familia es de Zamora y efectivamente siempre las mantas zamoranas han sido las famosas.
Hombre.
Bueno, pues no, las mantas de Palencia fueron las primeras que tuvieron la fama porque eran muy buenas, calentaban mucho. Y el origen de las mantas zamoranas está en un grupo de población palentina que parece que emigró allá por la Edad Media, en la época de la Reconquista, se asentó en Zamora y se llevaron con ellos la tradición de las mantas palentinas, solo que luego ya, con el paso del tiempo, se convirtieron en autóctonas, en zamoranas.
Pero así que... objetiva es Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que no ha barrido para casa, viniendo la familia de Zamora, y ha explicado que fueron palentinos que, oye, pues se cambiaron de provincia y tuvieron, bueno, pues que llevarse de alguna manera su sector, expandieron su sector de las mantas.
Exacto. Con lo cual, tanto las de Palencia como las de Zamora, bueno, han mantenido y siguen manteniendo mucha fama. Son mantas muy gordas que abrigan mucho, muy calentitas.
Bueno, nosotros seguimos con las de mantas moras, son de abrigo.
Exactamente. Sí,
que eran de Zamora.
Y además muy bonitas, ¿eh?
Sí,
ya
señora.
Os digo yo, muy bonitas.
Bueno,
le dieron además 12 varas de cotón para un sobrecama. El cotón, este sí que nos suena, yo creo, a todos.
Sí.
Algodón. Algodón, efectivamente. Le dieron un tablado de cama pintado de verde. Lo del tablado de cama me ha llevado a mal traeros, lo tengo que confesar. Sí. Hasta que he entendido que es un somier. El conjunto de tablas sobre el que se pone el colchón, efectivamente, es un somier.
Claro, yo he pensado que era un cabecero o algo así. Yo voy intentando adornar la habitación.
Yo también me fui, porque además me despistó mucho el que estuviera pintado de verde.
Claro.
Y dije, pues es un tablero. Hasta que no, descubrí que no, que es el somier, es el armazón sobre el que se pone el colchón. Evidentemente le compraron un colchón y cuatro almohadas. Porque si no, si tenemos sábanas, tenemos manta, tenemos sobrecama y no tenemos colchón, pues no hacemos nada.
Sí, vámonos. Claro.
Claro. Le dieron un cofre, que yo interpreto que es un baúl.
Sí, claro.
Porque, en fin, todas estas cosas había que guardarlas en algún lado y lo de las maletas antes no se estilaba, no se llevaba todavía. Con lo cual, un baúl. 8 fundas de almohadas para las almohadas, 4 almohadas que la han comprado. 6 varas de Coruña para hacerse 2 camisas. Y luego, además, le dieron 170 reales en metálico. Muy bien pensado.
Sí,
porque,
bien.
Bueno, por lo menos inicias tu nueva vida de casada con un poquito de dinero para de cash, que se diría ahora, pues bueno, para los gastos que tienes que hacer. Esto es todo lo que el colegio le compra con su dinero. Vamos a ver ahora qué se compra con el dinero que le añade su novio y la junta de damas.
Pues el novio querría verla guapa.
Efectivamente, y además se esmeró mucho, veréis. Le compraron 2 camisas. Le compraron un refajo de bayeta pajiza.
El que quiere
es esto, por Dios, yo quiero uno.
A ver, el refajo, vamos a ver. El refajo era una especie, yo lo llamo de combinación. Era una pieza de tela que se ponía inmediatamente después de la ropa interior. Entonces te colgaba, llevaba dos tirantes, te colgaba desde los hombros, caía recto y te cubría un poquito hasta el principio de las piernas. ¿Cuál era el objetivo del refajo? Pues que no se te marcaran las formas del cuerpo y que tampoco se te notara la ropa interior que llevabas debajo.
Claro,
no se note todo, nada. Exacto, todo muy casto, muy decente.
Vale, claro.
Vale, no olvidemos la fecha en la que nos estamos moviendo. La bayeta era un tejido que se utilizaba mucho en aquel momento. Era un tejido de lana muy flojito que estaba felpado por uno de sus lados. Lo que pasa es que nosotros la bayeta ahora la asociamos a lo
limpiar,
que
a limpiar.
Claro, a la limpieza. Y de hecho las bayetas, si nos damos cuenta, realmente están hechas de este tejido. Tienen como un poquito de pelusita, muchas de ellas, y es así flojito.
Bueno, ahora pues sí, es más suave.
Exactamente, viene de ahí.
Ahora lo mío, las enaguas.
Ahora lo tuyo.
Guarnecidas con encajes.
Dos pares de enaguas guarnecidas, efectivamente. La enagua iba por encima del refajo. O sea, fijaros, pues llevaba la ropa interior.
Voy a necesitar dos tallas más luego para vestirme.
Efectivamente, y luego iban las enaguas. La enagua guarnecida es que llevaba bordados, encajes o algún tipo de ornamento. Y normalmente solían ser de color blanco. También era entera. Te llevaba también dos tirantes para que colgara desde el hombro y caía un poquito más sobre las piernas. Y ya directamente sobre la enagua ya te ponías el vestido.
Menos mal,
ya llegamos al vestido. Y entonces el novio también le compra dos vestidos de percal, uno de color verde y otro floreado oscuro. El percal era como una tela fina de algodón.
Sí, sí, el percal sigue existiendo.
Claro. Ahora nos queda la parte inferior del cuerpo. Digamos que ya hemos puesto la parte superior, pues nos queda la parte inferior. Dos pares de calcetas de hilo.
Que son calcetines.
Sí, efectivamente. Sí, vale. Son como medias que se hacían a mano, se hacían con lana y con las agujas de punto o las agujas de media, que también se decía antes mucho. Un par de zapatos de seda. Esto es importante. La seda era un material caro, o sea que digamos que estos zapatos eran pues para los días de salir, por decirlo de alguna forma. Más dos pares de zapatos de cabra. O sea que fijaros lo importante, esta muchacha llega al matrimonio con tres pares de zapatos. Llega también con un abanico de hueso y con una mantilla de tafetán, con blonda y con velo, que es el no va más.
Sí, sí.
Con lo cual, realmente el ajuar que lleva esta muchacha es bastante bueno, tanto a nivel personal de ella como mujer, como vestidos, como a nivel de ropa de cama, de la casa, para empezar esa nueva vida con su marido.
Claro, y teniendo en cuenta, recordamos que era una de las muchachas que vivía en el Colegio de la Paz. Recordamos que era el centro que acogía a esas niñas que provenían de la inclusa o que no tenían apenas recursos. De ahí, bueno, pues la importancia de ese ajuar tan importante.
Bueno, me ha encantado. Sí, yo quiero más documentos de estos, me parecen entretenidísimos.
Pues no te preocupes, que tenemos. Así que dentro de unas poquitas semanas volvemos a hablar otra vez de esto, no te preocupes.
Perfecto, y todo el mundo que quiera acercarse hasta el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, ya aquí sabe que lo tiene ahí, en Ramírez de Prado 3, Metro Delicias y Méndez Álvaro, todo el mundo puede llegar en un pispás, por un medio o por otro, y se va a encontrar allí con Nieves Sobrino y todos estos documentos que cada semana nos trae a Hoy en Madrid. Nieves, muchas gracias, como siempre.
Un abrazo.
Un beso, hasta luego.
Le sigue atrás un novio amante.
Qué manía de poner esta canción siempre que se habla de una boda, pero si es triste, la novia no quiere casarse, el novio va allí, ella está pensando en otro. Esto es un despropósito.
Bueno, pues hacemos una cosa, que toda boda que se precie termina con un banquete. Y en ese banquete hay buenos y ricos alimentos. Así que nos olvidamos de quién se casa con quién y nos vamos a celebrar comiendo.
Es que esta canción es muy triste. Es que la gente era blanca y radiante, va la novia. Y ya nos quedamos. No, que va llorando la mujer porque no quiere casarse con ese. Quiere otro.
Otro que le dé.
Está pensando
que
en
le
otro.
Pongan el ajuar, el refajo y las enaguas.
Todo el mundo piensa que es de alegría, pero no, lo está diciendo este señor que canta. Es que a veces no nos paramos.
Nos pasa muchas veces. Eso es cierto, tienes toda la razón.
¿Voy a poner esto en la boda de mi prima? Pues no, porque no es conveniente.
No, vamos a buscar una que sea un poquito más animada.
Hombre, por lo menos que los otros novios quieran casarse, no sé, digo yo.
Es una parte importante, que el sí quiero sea natural.
Hombre, suele ser conveniente, más que nada, ¿no?
Para una relación duradera.
Eso es.
Sí, quiero. Bueno. Adiós.
Ay, qué bonito, mira. Almoraziz, que ya se mete el papel. Ya le dice si quiere el señor Almoraziz otra vez.
Yo paso de bodas, ¿eh?
Pero sí. Sergio,
yo prefiero un cumpleaños, que es donde nos vamos a ir ahora, de cumpleaños.
Ah, bueno, pues tampoco claro, está mal.
Yo me apuro bombardeo.
Además, de eso sí que no hay canciones, de cumpleaños tristes.
No, claro, todos son felices.
Claro, es verdad, sí. Claro. Son muy felices todos.
Pero es mi fiesta y si quiero lloro, había una canción.
También era la...
Pero era súper animada. Sí, me encantaba esa canción.
Que dice Ceballos en medio de todo el exterior, que nos callemos ya que tengo que meter publicidad. Hala, dale.
Uno, dos y tres, triple.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde vuelve la Euroliga de baloncesto. Desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Olympiacos. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, Martín Romo, así que tú estás dispuesto a darle el sí quiero a cualquier receta que te pongan delante.
¡Hombre, vamos!
Ya, sí, lo estaba viendo venir.
Y en este caso con los ojos cerrados, además.
Bueno,
¿eh?
Entre otras cosas, porque las recetas que vamos recopilando en nuestra página web vienen siempre recomendadas por grandes chefs.
Y hoy nos vamos a buscar la receta a un restaurante que, como decía, hoy está de aniversario y para celebrarlo se convierte en un mercado, ¿eh? Restaurante-mercado en el día de hoy. Nos vamos hasta Tetuán, hasta la calle Infanta Mercedes 115. Ahí está Cinco Cucharas Restaurante. Cumplen un año y si hoy te acercas por allí, tú puedes elegir la materia prima, los productos, los ingredientes que tú quieres que ellos te cocinen en el momento para ti. Además, cocina ahí a la vista, ¿eh? Ahí viendo todo lo que hacen va a estar su chef y propietaria, que es Diana Hermo.
¿Y puedo elegir lo que quiera?
Lo que quieras, lo que haya en el puesto del mercado.
¿Estás seguro?
Estoy seguro.
Diana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, nos ha parecido una iniciativa muy curiosa, muy, muy divertida. ¿Qué productos podemos elegir en ese supermercado que habéis montado hoy?
Pues principalmente va a haber dos puestos de gran peso que van a ser una pescadería y una carnicería. En la pescadería hemos elegido productos que lo vamos a trabajar casi todas las semanas y casi todos los días. La navaja de Aldán, que es una zona de de Galicia, donde es muy, muy, vamos, la navaja está espectacular, berberechos súper gordos que están, que te mueres.
Sí.
Mejillón que de batea, también muy muy gordo, muy rico. Nécoras, que las hacemos a la plancha, que están buenísimas. Estamos acostumbradas a comerlas cocidas, pero es que a la plancha la verdad que es un manjar la nécora. Bacalao, que está de temporada, así que hemos comprado esta mañana un bacalao bien grandote para tenerlo expuesto. Y nada, así un poquito de todo, o sea, me llevaría todo el mercado casi por la mañana, pero no... No, simplemente un poquito de cada, de cosas además que solemos trabajar, que gustan más, y bueno, y que los vean. Y de carne, pues principalmente de Guadarrama. La ternera trabajamos aquí de Guadarrama, que es una denominación que yo descubrí, pues cuando abrí aquí el restaurante y buscando en el Mercado Maravillas, un puestecito ahí encontré que trabajaban carne aquí de Guadarrama y la verdad que está muy buena. Ternera, cordero de aquí también y cerdo ibérico. Presa ibérica, chuletón de aquí de terneritas de Guadarrama, lomo, chuletitas de cordero rocental, bueno, un poquito de todo.
Bueno, hay que decir que el restaurante Cinco Cucharas nace del amor de Diana por la cocina, porque tú ibas para arquitecta, ¿no?
Sí, bueno, iba y fui.
Y fuiste arquitecta, quiero decir, cambiaste la arquitectura por la cocina.
Sí, lo cambié. Iba, estudié, ejercí y hasta que un día dije, no, que por aquí no va, por aquí no va. Y al final de una afición quise intentarlo al menos, qué tal se me daría como profesión. Así que lo dejé, estudié, trabajé, vi que me gustaba, que me sentía muy cómoda, que se me daba bien y decidí seguir para adelante. O sea, sí que me veo haciendo esto toda la vida y de lo otro no me veía.
Tampoco. No te veías.
Eso es lo importante, ¿no? Ajá, verse, no, pues, visualizarse. Pues sí, es decir, en un futuro donde quiero estar, claro, y dar el paso.
Exactamente.
Y hemos tenido la experiencia de este año al frente de Cinco Cucharas. ¿Cómo lo has visto, Diana?
Bueno, este año ha sido un máster de
todo,
vida.
De la vida, ¿no?
Sí, un máster de la vida en general, sí. Porque no es solo, o sea, es enfrentarse a un cambio de vida real, o sea, aunque yo ya trabajas en hostelería, pero para otros, pero bueno, estar al frente de algo en Madrid, bueno, es difícil, es complicado. Y bueno, y hacerte un huequito, querer ser tú mismo, auténtica, hay muchísima competencia a muchos niveles. Entonces, bueno, si quieres hacer ahí un huequito con algo tuyo que quieres contar, personal, donde, bueno, donde no se olvide en realidad dónde venimos en la cocina. O sea, hay una tradición y un peso detrás brutal, ¿no? Entonces yo creo que eso no se nos puede olvidar. Uh-huh. Nunca.
Bueno, hay que decir que es un restaurante que no es muy grande, tenéis unos comedores muy apañaditos, que es algo que te permite luego ir y a ti personalmente elegir los productos en el mercado que luego vas a cocinar.
Claro, sí, o sea, sí, es muy acotado, o sea, tanto uh-huh. la parte de abajo son barritas altas como la parte del comedor es muy muy pequeñito, entonces sí, o sea, te da más versatilidad de poder cada día poder elegir, cambiar, o sea, no, y la idea es no tener nunca producto perecedero en ese sentido, o sea, es trabajar producto fresco al máximo, y por eso de ahí nació el escribir la carta todos los días, que al principio cuando abrimos teníamos uh-huh. la propuesta de los 5 platos y nada más. Lo que pasa que, bueno, luego ya cada vez que vas teniendo un poquito más de cliente, ves algún platito que gusta, que, bueno, pues hay como mucho ahí carne en las cosas que tenemos fijas para no tener nunca un producto. Uh-huh. Yo el pescado, cosas así, el marisco siempre sea de hoy y, vamos, de hoy he comprado del mercado, lo que es mejor. Uh-huh. Lo mejor, pero sí, sí que te da esa posibilidad de ser pequeñito, es muy acotado, o sea, es muy acotado, entonces te da una posibilidad muy grande de poderlo tener, poderlo cambiar y, bueno, y siempre el control de la compra es mucho mucho mejor que, bueno, imagino que si fuera grande sería muchísimo más complicado, uh-huh. mucho más comensales y así.
Bueno, vamos a aprovechar para decir que la gente pida mesa, ¿no? Claro, Diana, ya, más que nada para facilitarte el problema y, todo, y para no encontrarte con que está lleno.
Claro, y en el día de hoy, ¿hasta qué hora se puede ir? ¿Hasta qué hora van a estar los camareros haciendo pues de tenderos? ¿Cómo lo habéis montado?
Pues, bueno, pues lo vamos a montar esta tarde, a ver vale. cómo sale. Yo espero que salga bien. Hoy vamos a dar el servicio normal del mediodía
sí.
y por la tarde transformaremos esto. Y bueno, realmente va a haber dos puestos, que va a ser el de pescado y el de carne, uh-huh. como más importantes, ¿no? Que uh-huh. nada más presencia. Luego nosotros ya trabajamos una mesa de quesos con una variedad bastante grande de quesos, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, entonces esa mesita ya va a quedar ahí, ¿no? Que es casi un puesto ya del mercado, eso que tenemos nosotros cada día, esa mesa de quesos. Uh-huh. Y luego la fruta y verdura va a aparecer colgada por ahí, ¿no? Y más como decoración, casi diría. Y nada, entonces luego sí que colocaremos, o sea, ya hay gente que nosotros sí que recomendamos que nos reservaran para poder ubicar a...
Claro, a todo
la
el
gente
mundo.
Y poder nosotros preparar dónde meter bien los puestos para que a la gente le fuera cómodo también. Entonces, bueno, así ubicaremos prepararemos 3 mesitas arriba y nada, y abajo también ubicaremos a la gente y con los puestos. Y bueno, la idea es que nosotros animemos a la gente a que vaya al puesto y mire, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros estaremos en uno, estará en el puesto del pescado, otro en el de la carne, y que allá está el regateo, hemos preparado carteles
de regateo.
El mercado, de ofertas, no sé, pues si te llevas 6 en vez de 4, te lo bajo no sé cuánto, o sea, pues un poco así, ¿no? O sea, que se respire, se respire mercado y bueno, realmente para nosotros es un poco una fiesta, o sea, queremos que el ambiente sea distendido, viene mucho cliente habitual, eso a nosotros nos
claro.
da eso, alegría y bueno, es compartir un año con la gente que ha confiado en nosotros, la verdad.
Bueno, en medio de este follón, es decir, hoy que además del servicio normal, tienen que montar el mercado, no sé qué, llegan los de Hoy en Madrid y encima, ala, a interrumpir y a pedir receta.
Llaman a Diana Hermo, propietaria de Chef de Cinco Cucharas Restaurante, en la calle Infanta Merced 115. Diana, nos lo cuentas todo eso y además nos das una receta. Y además, como es cumpleaños, queremos que sea algo dulce. Y dice Diana que vale, y
sí.
que creo, Diana, vas a compartir con nosotros o vamos a intentar seguir tus pasos, ¿no?, para preparar la tortilla surprise.
Sí, pues es sencillísima, está muy buena y es sencillísima. Al final me decidí por esta.
Sí.
Porque realmente cuando empezamos en septiembre la segunda temporada, ¿no? Cada septiembre vamos a tener una temporada, para septiembre del año que viene, o de este año será la tercera, pues uh-huh. decidimos o planteamos, hicimos un recetario de postres, ¿no? Para ir teniendo. Uh-huh. Entonces la idea al principio era cada 15 días o así cambiando dos o tres postres, ¿no? Y entonces, cuando salió a la palestra la tortilla surprise, es que lo tuve que poner siempre porque, gustó muchísimo. Y dije, yo sé que es una tontería de postre. Pues este postre nace de un libro que es como una biblia de la cocina que se llama El Práctico. Y es un, tal cual, el subtítulo es Resumen Mundial de Cocina y Pastelería. Son muchísimas recetas, es un libro realmente para cocineros. Y aquí te encuentras de todo, o sea, está toda la base de la cocina francesa, bueno, es una pasada este libro. Y entonces hay un apartadito en la parte de pastelerías que tiene tortillas y colmenas, ¿no? Se llama.
Ah, qué bonito.
Entonces hay recetitas. Ajá. Entonces hay una recetita por ahí que se llama tortilla Novedien, que es, o sea, un nombre francés, yo pronuncio muy mal, ¿vale? Entonces dentro de eso, claro, dijimos, jo, pues que, no sé, nos llamó la atención y dijimos, jo, vamos a versionarla, pero versionarla, o sea, sin más. Uh-huh. Entonces, lo que es la receta, lo que nosotros hacemos es hacemos un bizcocho de muy parecido al brownie. No llega a ser el brownie porque no metemos ni fruto seco ni nada, pero bueno, por el tiempo de cocción y demás es muy muy parecido al brownie. Entonces, lo hacemos tierra y lo metemos en la base, ¿no? Sería la base del plato. Luego metemos helado de vainilla, hacemos una mousse de mango y maracuyá, que nosotros al tener sifón lo montamos en sifón. En casa, para hacerlo, podría ser muy fácil, porque podrían coger un puré concentrado de mango, lo pueden juntar con nata y montarlo a varilla en casa perfectamente y ponerlo. O sea, no, lo que pasa nosotros aquí, pues bueno,
a lo profesional, tener
la tecnología,
claro.
De sí, bueno, y que bueno, en casa se puede tener un sifón también, pero uh-huh. entiendo que a lo mejor no se tenga. Y luego lo que lo cubrimos para darle la forma, porque el postre, eso nos parecía, porque el postre en el libro, aparte de llamarse así, también luego te pone entre paréntesis surprise. Entonces, claro, nos gustó la idea de que fuera surprise de verdad, o sea, surprise en el sentido, o el típico trampantojo de estos que se llaman ahora. Uh-huh. Y entonces, a Ferran Adrià, que tenemos libros por aquí por cocina, y bueno, nos gusta porque para nosotros consideramos que para muchas cosas hay un antes y un después. Sí que a él le vimos que hace ya años empezó a trabajar la piel de leche, que es la nata que sale de la leche. Cuando calentamos mucho la leche,
sí,
en
sí.
casa, pues que no sale esa nata. Bueno, pues eso se puede trabajar y entonces con esa piel o con esa nata cubrimos lo que es ya toda esta, cuando ya está montada, con la mousse y uh-huh. le damos la formita de tortilla, que hacemos una tortilla francesa. Entonces, nada, o sea, lo que realmente ni de técnica ni de nada, o sea, no tiene nada. Lo un poco más, lo más complicado es la piel de leche porque, bueno, hay que hacerla, lleva 15 minutos en que se haga y tenga suficiente cuerpo para poder trabajarlo. Entonces, si están 15 minutos en hacerse cada una, pero ya está, no tiene mucho más. Pero es que está muy bueno, o sea, uh-huh. está muy bueno.
Muy original.
Y a mí son estas cosas las que me gustan, que, o sea, al final, hoy en día parece que cuanto más técnica y más... hay de decir, una cosa rara, parece que tenga un plato.
Es verdad.
Más, y yo, bueno, sí, lo respeto, me gusta, lo como también, pero bueno, al final hay cosas que salen ya de una cocina muy arraigada y, bueno, puedes dar un toquecito divertido, tu personalidad, y ya está. Y está y la gente disfruta mucho. Uh-huh. Y con este plato, la verdad es que la gente disfruta muchísimo, ¿eh? O sea, uh-huh. es una pasada.
¿Has tomado nota, Martín Romo?
Perfectamente.
¿De todo?
De
¿paso
todo.
A paso?
Paso a paso, si no, luego me lo escucho otra vez.
Vale, y lo subes a la página
claro.
de Facebook. Esta receta, esta tortilla surprise, que ha salido de las manos de Diana Hermo, propietaria y chef de Cinco Cucharas Restaurante, que está en la calle Infanta Mercedes 115, que hoy está de aniversario, que tiene un día muy ajetreado, porque tiene que montar allí en un mercado prácticamente de la nada, surgido de la nada, uh-huh. en uno de los comedores. Así que, Diana, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros,
bueno,
te agradecemos mucho
vosotros.
La receta y te deseamos un cumpleaños muy feliz. Que lo paséis
bueno,
estupendamente esta noche.
Yo espero que sí, seguro que nos vamos a divertir, sí.
Venga.
Gracias, Diana. Nos
Gracias.
Vemos en el restaurante. Hasta luego, un beso.
Hasta luego, besos.
Un saludo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
www.ondamadrid.es.
Más temas que coincidan con canción de Peter Gabriel, Ceballos. Esto está claro. Bueno, en este caso vamos a hablar de robots, porque el pabellón de cristal de la Casa de Campo acoge la primera feria internacional sobre tecnologías robóticas. Fíjense ustedes qué cosas, cómo avanza el mundo. Me tiene a mí esto pasmada. Gloria Talavera está con Pedro Sánchez Noriega y nuestra unidad móvil. ¿Quién Hola. Te silba?
Mira,
Gloria.
R2D2.
Te está silbando.
Sí, me está silbando. Es uno de los robots que está llamando esta mañana la atención en esta feria. En Madrid se han hecho ferias de robótica, pero esta es una feria que abarca a todos los sectores, desde el ocio a la asistencia, aquellos robots que nos ayudan en el hogar, por supuesto en el trabajo. Y el que nos da la bienvenida es esta réplica de R2D2 que me estaba diciendo uno de los organizadores con el que vamos a charlar, Miguel Ladrón de Cegama, que es además responsable de los drones en esta feria, que ha llevado mucho tiempo de trabajo, ¿no? Esto ha sido una inversión de tiempo y me imagino que también de dinero, ¿no?
Los responsables de este robot, que son la gente de Juguetrónica y Robotrónica, si no recuerdo mal, creo que han invertido cerca de unos 3 años de trabajo para construir esta réplica.
Me decía, además, es toda una fiesta, ¿no? Porque también puede bailar, hace de todo, es una de las estrellas. Estamos, además, en un lugar que la gente puede apreciar donde cómo los robots nos han hecho más fácil la vida en general, ¿no?
Sí, hombre, el propósito de esta feria al final es encontrar de cómo la robótica puede ayudar en todos y cada uno de los sectores, ¿no? Desde el sector profesional al sector industrial, pasando por la educación, drones, vehículos autónomos, y un poco es acercar la tecnología a la gente y a las empresas, ¿no? Que vean que la robótica es una forma también de apostar por el futuro y de generar negocio.
Y aquí vamos a encontrar dos exoesqueletos, uno de ellos en la Embajada de Japón, otro que ha desarrollado la Universidad Politécnica aquí en Madrid. Nos acompaña una de sus responsables, Marí Destarac. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué supone eso? Me imagino que ayudar a las gentes, a las personas.
Mucha satisfacción, ¿no? También es un gran reto porque, nos toca entender muchísimo de anatomía, que son temas que no son propios de la ingeniería, que es lo que hemos estudiado todos, pero como la aplicación al final es tan social, pues nos motiva muchísimo.
Así que es un traje, por así decirlo, que se puede poner en una persona. En este caso, vosotros lo aplicáis a la parte terapéutica.
Correcto, de terapéutica del hombro. Estamos centrados en rehabilitar el hombro, que es uno de las partes, de las articulaciones más complejas que tiene el cuerpo humano por la gran movilidad.
y también ayuda a detectar, por ejemplo, qué músculos pueden estar atrofados o qué músculos pueden tener algún problema.
Correcto, el exoesqueleto se acompaña de un sistema bastante interesante porque le permite al médico visualizar qué músculos están afectados y le da información de cuánta fuerza están haciendo, cuál es el arco movimiento que está desarrollando el paciente y por lo tanto pues agiliza muchísimo el proceso diagnóstico y el de tratamiento.
Porque sin este robot, por ejemplo, ¿cuánto tardaría un diagnóstico en llegar?
Bueno, no lo hemos probado todavía en pacientes, pero estimamos que incluso reduce en un tercio el tiempo que podría diagnosticarse y rehabilitarse un paciente con una lesión.
El otro exoesqueleto que estamos viendo, decíamos, está en la Embajada de Japón. ¿Qué finalidad tiene?
Pues tiene la finalidad sobre todo de ayudar a trabajadores a hacer trabajos de carga y descarga o cualquier actividad física, y supone una ayuda al cuerpo a la hora de coger pesos y de no cargar en exceso, bien sea la espalda, bien sea cualquier otro músculo, ¿no?
Es fácil además de poner, lo hemos estado viendo, ¿no?
Sí, es muy fácil de poner y además la gente de la embajada está deseando probárselo a todo el mundo y...
También hay un robot foca, Eli, vamos a verlo, que fíjate, se ha empleado en muchas ocasiones en lugares donde ha habido catástrofes, ¿no? Uh-huh.
Correcto, sí. Uno de los ejemplos, de los mejores ejemplos de utilización de este robot fue durante el desgraciado suceso del maremoto que asoló las costas de Japón, donde se utilizó este robot terapéutico con muchísimas de las personas que se habían visto afectadas y que tenían un trauma. Y es un robot que es muy, muy interesante porque tiene todos los beneficios del trabajo con animales, responde a todas las sensaciones que recibe de la persona, es decir, cuando tú lo acaricias, cuando tú lo castigas, él lo recuerda y responde con su memoria a todos esos estímulos y ayuda sobre todo a pacientes que han sufrido un trauma a superar esos traumas, ¿no? Con todas las ventajas de un robot que se puede meter en sitios como hospitales o zonas completamente asépticas donde los animales no pueden llegar.
Aparentemente parece un peluche, es algo más, como decíamos, da un paso más allá y ayuda, como decíamos, también a las personas. En el hogar, ¿qué tipo de robots se van introduciendo?
Pues en el hogar, uno de los ejemplos más claros que tenemos de robótica en el hogar, aparte de los robots que te pueden limpiar el hogar, que todos los conocemos, aquí tenemos un ejemplo con la casa Robotic Mowers, que es un cortacésped completamente autónomo. Tú lo programas, le dices que los días y a qué hora tiene que salir, y él solito, haga sol o llueva o cuando tú quieras, él sale, corta todo el césped y vuelve a su base de recarga.
¿Y en los humanoides cómo anda el avance?
Pues en humanoides la verdad es que tenemos una gran representación de humanoides, tanto de Aldebarán como de Alpha Robots, y son robots que son muy, muy interesantes para relaciones interpersonales. La verdad es que pueden ayudar mucho desde para todo lo que es la robótica educacional, para trabajar con niños, son fantásticos, y luego desde jugar con ellos hasta incluso que te vigilen la casa. No tendrías ningún problema en programarlos y ver que está pasando en tu casa a través del robot, o incluso charlar con tus hijos estando a miles de kilómetros de distancia.
El que tenemos aquí cerca se llama Nao, ¿no?
Sí, este es el robot Nao.
¿Qué peculiaridad tiene?
Pues la verdad es que es un robot que es fascinante porque aparte de poder moverse, tiene todos los movimientos de una persona, aparte es una plataforma muy muy abierta y muy muy configurable. Entonces es una gran plataforma que está abierta a muchísimos desarrolladores de todo el mundo que trabajan con esta plataforma para crear aplicaciones, pues por ejemplo, muy muy específicas para educación o para cualquier otro ámbito.
Bueno, pues quiero que esté preparado además Nao para saludar a los oyentes de Onda Madrid. Vamos a ver si se le escucha.
Un saludo para los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, y esto lo ha aprendido nada. Como decíamos, en unos segundos. ¿Se puede repetir? Vamos a decirle que nos vuelva a saludar, que nos ha encantado.
A ver.
Un saludo para los oyentes de Onda Madrid.
Ahí está Nao, que también es uno de los robots humanoides que causa sensación, como decíamos, en esta feria internacional. Y os decía Eli, que sí. Además nuestro invitado es el especialista en drones aquí, así que me gustaría saber cómo nos han facilitado también la vida este tipo de robot, cómo estamos en la actualidad.
Pues la verdad es que en la actualidad es uno de los momentos de mayor pujanza de los drones. En nuestra feria tenemos una gran representación de ellos. Tengo que decir con muchísimo orgullo que una buena parte de la innovación que hemos detectado en la industria se está generando en España, lo cual es un motivo de alegría para todos nosotros, y que los principales desarrollos de innovación en el tema de drones se están replicando en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, un dron para tareas de salvamento marítimo que ya se está utilizando y que ha ganado varios premios europeos, que es de la Politécnica de Valencia. Uh-huh. Tenemos también el primer multirrotor con una autonomía de 4 horas que utiliza un motor híbrido tipo los de los BMWs. O sea, es un dron que va con gasolina y que multiplica casi por 8 la autonomía de los drones convencionales, y que se puede utilizar desde para temas de agricultura de precisión, cartografía, para vigilancia, para seguridad, para muchísimas cosas.
Y me imagino que los aeropuertos estará por llegar, porque sí que los drones se han utilizado, como decíamos, en algunos aeropuertos, ¿no?
Sí, en otros países sí que es más común la utilización de drones para revisión tanto de hangares como de aviones, y en España estamos a la expectativa de que la normativa de AESA cambie y sea mucho más permisiva con ciertos usos de los drones que ahora mismo no se pueden realizar en nuestro país.
Es una feria, como decimos, que se acaba de inaugurar, que ha llegado a este pabellón de cristal, que va a permanecer aquí abierta hasta el día 31, no sé si para profesionales o para el público en general.
Estamos hasta jueves, viernes y sábado solo para profesionales, y el día 31 es para público en general. Y además, además de toda la actividad general de la feria con todos los robots, todos los drones y toda la tecnología, el día 31 vamos a tener también tanto competiciones de lucha de humanoides y de sumo de robots, como competiciones especiales de drones, tanto de velocidad como de habilidad de vuelo en primera persona, que es algo espectacular.
Bueno, Olivo, pues ya está dicho, buen plan. Como claro decíamos, sí. Plan desde luego interesante, aquí rodeado, como decíamos, de todo lo que se puede ver en esta feria. Hay también robots que bailan, que nos acompañan en la gimnasia, y nada, y aquí nos quedamos con todos ellos, algunos que se parecen tanto, que parecen realmente, como decíamos, humanos, aquí haciendo flexiones, acompañándonos en todos los saludos, así que son estupendos.
Bueno, pues sácate una foto con alguno, venga. Con el más guapo de todos, venga.
Venga, vale, me ha gustado R2D2, es que está muy conseguido.
Vale, hasta luego, Gloria.
Hasta luego,
gracias,
adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Quedan 14 minutos para que sea que llegue la 1:00 p.m. hasta Onda Madrid. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos
días.
La
música es sueño y los compromisos hay que cumplirlos.
Exacto.
Te puse deberes el otro día.
Correcto.
¿Qué te pedí? Dice, no me acuerdo.
Me pediste que tratáramos de rebuscar por ahí cómo eran algunos artistas consagrados,
es verdad,
cuando eran jovencitos.
Cuando eran pequeños,
¿no?
Y ya eran artistas. Porque
exacto.
Todos los artistas consagrados han sido niños.
Por supuesto.
Pero no todos han sido niños cantantes.
Ni mucho menos. Pero casi todos tenían dentro esa ilusión por la música, ¿no? Ya lo demostraban cuando eran unos críos. Vamos a hablar del gran músico William Everett Preston, más conocido como Billy Preston, el quinto Beatle. Nació en Houston en 1946. Su hermana mayor, Rowena, le enseñó las primeras notas al piano, y a los 7 tocaba el órgano y dirigía el coro de la iglesia, con 7 años, cuando nosotros hacemos la primera comunión. A los 10 participaba en bandas de acompañamiento de Mahalia Jackson, y con 11 era presentado en televisión por el gran Nat King Cole, quien exclamaba: "Vean ustedes lo que tenemos aquí, de aquí va a salir algo grande", y aparecía esto.
Would you join me, Mr. Cole?
I'll be more than happy to. You started off.
Este es Nat King Cole, evidentemente.
Ya decía yo, este niño.
Pero vamos a escuchar a Billy Preston.
On Blueberry Hill, when I found you.
Steel.
¿Cuántos años tenía la Angelita aquí?
10 años.
Fíjate.
10 años. Y tocaba el órgano, ¿eh? Encima. Tocaba el piano, el órgano, era una cosa extraordinaria. En 1962 conoció a Little Richard, quien le convence para que le acompañe por una gira por Gran Bretaña. En esta época traba amistad con George Harrison, pero Little Richard no le deja que se suba al escenario con los Beatles. Trabaja con Sam Cooke, con Ray Charles, y en 1964 publica su primer álbum en solitario. Al final, se viene a Europa y se convierte en el quinto Beatle participando en la grabación del Let It Be. Firma con Apple, el sello de los Beatles, y George Harrison se convierte en su productor. Tras la separación con los Beatles, toca para los Stones en diversos LPs, en Sticky Finger, por ejemplo, o en Exile on Main Street. A pesar de todo, sigue su relación con George Harrison y es el primero en versionar My Sweet Lord. Solitario está en alza, los 80 serían de menor éxito por su adicción a las drogas y al alcohol. En los años 90 retoma el vuelo con Eric Clapton, con Ringo Starr y se une a The Band. En 2001 recibe la amarga noticia de la muerte de su querido amigo George Harrison y participa en el concierto homenaje. Su última aparición pública fue en 2005 en Los Ángeles, donde cantaría por última vez su versión de My Sweet Lord. Fallecía el 6 de junio de 2006.
Pues no vivió demasiados años, pero no. Todos muy bien aprovechaditos en materia musical.
Se lo rifaban, ¿eh? Se lo rifaban por su calidad artística y humana, que era un gran personaje, ¿no? Y esta versión que hace de George Harrison es realmente fascinante, porque se nota incluso la piel, el color de su piel cuando canta, ¿no? Lo de este hombre fue espectacular.
Era negra,
digo.
Quiero decir.
Absolutamente.
Digo, por si alguien no
sí,
lo
claro,
sabe.
Claro, claro. Y ya digo, con 7 ya era un genio. Si hablamos de Mozart, ¿por qué no vamos a hablar de Billy Preston, no?
Por ejemplo.
Sin duda alguna. Esto ha sido nuestro recorrido por un niño que comenzó cuando solo tenía 7 años y que llegó, desde luego, a tocar la gloria con la punta de los dedos. Luego fallecería, desgraciadamente, pero el abuso que se hizo de algunas sustancias dopantes fueron letal para su vida.
Psicotrópico.
Un poquito. Pero desde luego el hombre dejó unas canciones y con los Beatles, desde luego que firmó ser el quinto Beatle por derecho propio, ¿no? Porque el acompañamiento que hizo con George Harrison y las grabaciones con el Larry B, etcétera, etcétera, él estaba patente en esas grabaciones. Incluso cuando los Beatles se despiden y que hacen su último concierto encima de una terraza.
Sí.
Él estaba allí, Billy Preston estaba.
¿Estaba en la azotea?
Estaba en la azotea, sin duda alguna. Es, ya digo, un personaje que hay que escribir con letras de oro en los anales de la historia de la música, sin duda alguna. Pero también te voy a contar que tenemos algunos conciertos, porque hoy, hasta el 5 de marzo, desde hoy, se celebra la 6ª edición de Madrid es Negro, y este año dedicado a James Brown, del que se cumplen 10 años de su fallecimiento. En cada concierto se va a reinterpretar el repertorio de James Brown bajo un estilo distinto. Su música se llevará al jazz, al reggae, al hip-hop, al latin, al afrobeat, al soul y, por supuesto, al funky. 10 eventos, 7 locales, 7 bandas en directo, presentaciones de discos, tributos especiales, una auténtica fiesta para disfrutar con lo mejor del groove de nuestra ciudad. A las 12 se presentaba el festival en el FNAC de Callao y a las 7, en el mismo lugar, actuación de Le Fricolé, un dúo compuesto por Anabela, una mozambiqueña, y Mina, una napolitana, las dos residentes en Madrid. Y nos vamos hasta el mañana día 29, porque en la Sala El Sol actúa Brighton 64.
Que me hizo portavoz
La veterana banda de Barcelona viene a presentar su último álbum, Modernista. El grupo comenzó su andadura en 1981, publicando su primer álbum, mejor dicho, su primer maxi single, en 1983. La banda se separa en 1987 y los hermanos Gil, los hermanos de Ariadna Gil, Albert y Ricky, dan paso a su siguiente proyecto, los Brigatons, y luego Matamala. En 1994 se reúnen de nuevo por primera vez, pero siguen con sus proyectos. En 2001 se produce la segunda reunión. En 2011 la gira de celebración de los 30 años devuelve al grupo de nuevo a los escenarios. En 2012 publican 12 nuevas canciones bajo el título de Esta vez vas en serio. Y el año pasado publicaron Modernista, que estarán presentando mañana por la noche en El Sol. Y el día 30, ha venido más de una vez, es bien querida aquí en nuestra ciudad, actúa la cantante y actriz alemana Ute Lemper en el Teatro Circo Price. Hija de un banquero y de una cantante de ópera, estudia piano, canto, interpretación, ballet. Comienza a cantar muy joven en los bares de jazz. Artista inquietante. Ha colaborado con numerosos cantantes y compositores, desde Michael Newman hasta Philip Glass, Tom Waits, Costello, Nick Cave. Ha participado en numerosos musicales por los que ha sido premiada. Dentro de la gira que está realizando, Last Tango in Berlin, hace un viaje por su repertorio, dejando un espacio abierto a la improvisación. El viaje empieza en Berlín, donde se aprecian las influencias que ha tenido la artista del cabaret berlinés. También visita Buenos Aires, París y Nueva York, narrando historias sobre el amor, los sueños, el pasado y el futuro. Y por supuesto, recordar, para quien no lo sepa, que esta noche actúa en el Palacio de Vista Alegre Bryan Adams. Viene a presentarnos su 13º álbum, Get Up. El disco consta de 13 canciones, 9 temas nuevos y 4 versiones acústicas. El LP ha sido producido por el mítico Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra, además de colaborar en él Paul McCartney y Randy Newman. El canadiense vuelve al formato eléctrico y con banda completa, dejando atrás sus giras al piano o acústicas de los últimos años. Esta noche en el Palacio de Vista Alegre, Bryan Adams.
Calderón, que no te pregunto por tu fiesta.
Muy bien.
¿Qué tal pasasteis?
Muy bien, lo mejor en los músicos, como siempre.
¿Pero por qué? Porque no, los músicos estarían bien en lo suyo.
En lo suyo, claro, ¿no? Y luego es que son muy amigos míos, entonces son muy divertidos, por eso los llevé. Porque lo pasamos muy bien.
¿Y ahora qué? ¿A por otros 30 o qué?
Intentaré cumplir las bodas de oro, ¿no? ¿Cuántos son? 50 años. 50 años.
Ah, pues ¿no? total, ¿para qué? Venga, hala, para adelante.
¿Para qué vamos a dejar esto si nos encanta? ¡Qué mala!
Y si quieren, taca-taca se va.
Exacto. Como y si hay que ponerse la dentadura, se la pone.
Eso te iba a decir. O sea, si quieres que... los dientes debajo del brazo, en la cajita.
Que si no quieres que se te vea la calvorota, pues te pones una boina y ya está, no hay problema.
O te haces coleta, como Rodríguez. Que no quiero decir que se quede calvo. Que lo que quiero decir es que lleva coleta, que es distinto.
Coleta, sí.
Rodríguez, ¿qué tal?
Bueno, los viejos rockeros dicen que nunca mueren.
Ajá.
Bueno, pues eso. Me apunto,
es que están vivos. Me bien, apunto. Te apuntas, ¿no? Directamente.
Bueno pues...
¿Qué hay que resumir?
En el día de Santo Tomás de Aquino, a ver cómo afino, hemos estado a vueltas con el céntimo sanitario, que en el Supremo han ganado los transportistas con sólidas consideraciones legalistas. La mejor recepcionista de hotel, trabaja en un hotel de altura, el Villamagna, que tiene su lujo y su aquel. Se llama Sofía, que es también nombre de mucha cultura. Y una empresa llamada Percentil, que tiene algo que ver con el textil, pues es de ropa de la buena para vestir de una manera amena. Y un sistema para lavar los coches sin agua, tanto el utilitario como la guagua. Y robots en el Palacio de Cristal. Esperemos que no rompan nada y todo siga tal cual. Hemos conocido a todo un caballero en este mes de enero, de nombre Pedro y amo de casa, que nunca fracasa ni se retrasa, y con él hemos aprendido a planchar sin tasa. En el archivo regional, algo total, los ajuares de las novias decimonónicas llevaban refajos, enaguas y miriñaquis, que eran cosas con formas cónicas, y la receta, un postre con nombre de tortilla para llevarse a la boquilla, tortilla surprise o sorpresa, que también entra por la vista en la mesa. Y Manolo Calderón, con 30 años y una semana, nos ha traído esta mañana a Billy Preston con grabación histórica y a Ute Lemper, entre otros, para que nos deleitemos nosotros.
Bueno, pues así como quien no quiere la cosa, llegamos a la una en punto de la tarde. Te ha sobrado tiempo ya palada, Rodríguez, ¿eh? De verdad. Esto es un desperdicio.
Hago un epílogo.
Pues mira, a lo mejor para otro día sí. Llegan las noticias, nos vamos todo el equipo de...